El resumen del capítulo 6 que se le estudiaba el año pasado, que tanto la traducción de la Dalet como la de la Reish significa pobreza. ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre ellas? La Dalet es la pobreza de la santidad que viene como consecuencia de la Yud, que tiene la letra, tiene detrás de la letra, que alude al máximo estado de autoanulación que convierte en un recipiente apto para recibir. Esto se ejemplifica con el proceso de captación por parte de un alumno, que para ser un receptor adecuado para la instrucción brindada por el maestro, debe suprimir, mientras la recibe, toda percepción de identidad propia individual. No así con la letra Reish, que representa lo opuesto a este estado, es decir, que es la ampliación de su egocentrismo. El capítulo 7 comienza. Ahora bien, la letra Yud cae en el trazo horizontal de la Dalet, que es el factor que diferencia la figura de la Dalet de la de la Reish, está precisamente en su extremo posterior. La Yud, a pesar de ser la más pequeña de todas las letras, es el comienzo de todas ellas. La forma de cada letra hebrea comienza con una letra Yud, de modo que además de permitir, con la supresión de la identidad individual, ser un receptor, el aspecto de autoanulación simbolizado por la letra Yud también es necesario para generar energía creadora. Esto es, hablando en el sentido místico, el principio expresado por nuestros sabios cuando manifestaron ahí en Menajot: con la ayuda del nombre divino se creó el mundo venidero. Ahora, en la sección anterior se había explicado que la ayuda, que es un punto diminuto, alude a la supresión de la propia identidad individual por parte del receptor, con un fin para convertirse en un recipiente adecuado para la entrega que le proyecta el dador. Acá Rebe añade una virtud adicional que tiene la ayuda, que pese a ello, es la letra con la cual se inician todas las demás, es decir, es una letra que significa revelación, pues también el dador, para que pueda proyectar una manifestación de sí que esté a la altura del receptor, debe suprimir y condensar la intensidad de su captación intelectual. Ahora, a continuación, se revelará un tercer concepto: una vez que los recipientes del destinatario se adecuaron para recibir la proyección, que es el primer concepto de la yud, que eso ocurre en el receptor mismo, y el dador preparó qué es lo que proyectará de sí, que es el segundo concepto de lo que significa la yud, que la yud, como ocurre en el dador, debe haber un factor que una a dador con receptor. Este es el tercer concepto de la yud, su condición de sefirá, de yesod, que une cielo, que es gesed y geburá, dador, ¿sí?, con tierra, malhut, receptor. Y eso todo se va a explicar el siguiente de asunto. Es sobre esto que dice el versículo: pues todo en el cielo y en la tierra, ¿sí?, que significa, en otros lugares explica que es decir todo, alude a las sefirot emocionales y malhut, porque todo lo que es de Hashem, la grandeza, el gesed, el geburá, que es el poder, la gloria, la victoria, la majestad, pues todo, que es el yesod en el cielo y en la tierra, es tuyo. La sefirá yesod es la cual malhut se hace receptora. Sí, está el kol que aferra en el cielo y en la tierra. El yesod, que es el fundamento, tiene por función recibir el efecto de todas las sefirot emocionales superiores, organizarlas y entregarlas a Malhut para que Malhut pueda darle esa aplicación práctica. Sería como el coordinador de una construcción en la que participan ingenieros, arquitectos, obreros, orfebres, carpinteros, vidrieros y todo lo etcétera. Del mismo modo, yesod une cielo, que son las midot en su estado espiritual abstracto, con tierra, el atributo creador de Malhut. Del mismo modo, en el hombre, y Esod es simbolizado por el órgano reproductor masculino. Así como lo dice el Tikuné y Zohar, que Yesod es el final del torso, la señal del pacto sagrado, que reúne todos los aspectos esenciales del hombre y los entrega a la mujer, que es Malhut, facultándola para crear una nueva vida. Entonces, cielo y tierra en su aspecto místico significan lo siguiente. La palabra cielo es Shamaim, y está compuesto de dos palabras, Esh y Maim, que corresponden a los planos de Hesed y Geburá. Fuego es Geburá y agua es bondad, Hesed. Ahora, tierra es una alusión al atributo de Malhut. Así la interpretación de este versículo es que por medio de Kol, es decir, por medio de la Sefirá de Yesod, como dijimos que es lo que significa Kol, que lo agrupa todo, se unen todos los atributos divinos. Shamaim, o sea, Hesed y Geburá con tierra. Solo el área del bien y la santidad tiene esta capacidad de autoanulación que permite la armónica fusión entre elementos diversos. En cambio, el mal y la Sidrájara carecen de esta capacidad asociativa. Como lo dice el mismo versículo de Shmuel, el pobre, que es Rash, que es la Reish, carece de todo, carece de Kol. O sea que la letra Reish, que es a la que alude la palabra Rash, y que pertenece al lado del mal, como se había explicado, no tiene Yud en su trazo horizontal. El aspecto vinculante, que es el Yesod, de todo en los cielos y en la tierra. Entonces le falta esa unión de cielo y tierra. Cuando falta el aspecto vinculante de Yesod, que entrega a Malhut la proyección de los atributos superiores, también el atributo del habla divina, que es el Dibur, del cual también empieza la Dalet, con la letra Dalet, que vitaliza toda la creación, desciende de un modo extremadamente oculto y encubierto, como declara el versículo en los Salmos 39:3, me torné mudo con el silencio, callé, porque si bien nada puede existir, si Dios no le confiere vida, la luz y energía de vida divina que vitaliza la Sidra Jalá, que es una fuerza del mal, es apenas un mero reflejo de un reflejo externo de lo externo de Dios, y le llega de un modo encubierto en extremo, de modo que no pueda percibirlo, pues de no mediar una reducción de esta índole no podría existir, la revelación abundante lo neutralizaría. Esto es la diferencia entre la unidad armónica que tiene Yesod y Malhut, que resulta de la capacidad de humildad y autoanulación que posee la santidad, y su opuesta ausencia en el plano del mal y Sitra Jara, es lo que nos permite entender una diferencia entre Jacob y Esaú. Cuando ambos describieron su respectiva riqueza, Jacob dijo, Yesh Kol, tengo todo, en tanto que Esaú dijo, Yesh Rab, tengo mucho. En el plano de la santidad, el nivel de Jacob dijo que tiene el todo, el atributo de Kol que une en el cielo y en la tierra. Y Esaú, en cambio, que lo opuesto a la santidad, que la Klipá y la Sitra Jara, dice, tengo mucho. Una multiplicidad dispar, pues carece del atributo unificador de Kol, que sí tiene Jacob. Tiene apenas mucho, es decir, la diversidad múltiple de las concesiones materiales. Esto, esta diferencia entre Jacob y Esaú, es en el espíritu del discurso que dice el director de la academia, aquel que es pequeño, Zahir, él es grande, Rab, y aquel que es grande, ese es pequeño. El plano de la santidad, que es pequeño, es decir, tiene atributo de la humildad, autodisminución. Como dice el versículo, ¿cómo se levantará Jacob si es pequeño? Eso lo explica en Amós 7:5. Es, sin embargo, grande, es decir, tiene la revelación del aspecto de Kol. Pero ¿quién es grande? Rab. O sea, quien es grande tiene mucho. Es pequeño. El que tiene grande, que tiene mucho, es pequeño, pues el pobre, que es Rash, que como se explicaba es la Reish, y es que el que está bajo la influencia del mal, carece de Kol, no tiene el Kol, la unión con los planos espirituales superiores, y lo único que tiene son las concesiones materiales. Este concepto se expresa en el versículo que los leoncillos, los kefirim, sufrirán carencia, rayú, que es carencia, pobreza, y tendrán hambre. El sol explicó que esto alude a los 70 toros que se ofrendaban en el Santo Templo durante la celebración de Sukkot. Y el versículo se interpreta como los toros sufrirán carencia, es decir, que va disminuyendo progresivamente. Ahora bien, es sabido que los 70 toros representan a los 70 ministros celestiales de las naciones. Y las concesiones materiales se denominan rayú, carencias, son el nivel de pobreza en comparación con las concesiones espirituales. Por el otro lado, el versículo anterior, que dice el Mikdash Melech, figura que la Klipa y Sidra Jará se denominan toros, son fuertes y poderosas. Ambas explicaciones son ciertas, porque dado que la energía vital que les da vida es apenas un reflejo del reflejo de la santidad, la verdadera naturaleza divina de la concesión de vitalidad que reciben se halla en extremo escondida y oculta, siendo esto una concesión externa de lo externo y su naturaleza divina no les es perceptible en absoluto. La idea de una concesión externa es el caso de un gran rey que hace un festín para sus hijos. La abundancia que hay en la mesa del rey es tanta que de las sobras también comen luego todos sus ministros. Sin embargo, sigue habiendo comida y esta es arrojada a los perros. Aunque de hecho los perros están comiendo en la mesa del rey, ¿el rey acaso hizo un banquete para los perros? Obviamente, aunque técnicamente están comiendo en la mesa del rey, porque es en su cocina donde se preparan estas delicias, no fue la intención del rey, digamos, preparar algo para los perros. Entonces, esto mismo, este desconocimiento de la verdadera fuente divina de su prosperidad material, las vuelve a las Klipot más egocéntricas, como sucedió con el faraón, quien declaró: mío es el río y yo me hice a mí mismo. Algo totalmente contrario a la verdad, pues lo cierto es que él resultó beneficiado por las bendiciones que dio Jacob, como dice en la parashá de Baigash, que dice: Jacob bendijo al faraón. ¿Cómo pudo este negar esta verdad? Digamos, el faraón negar que vino de Jacob la bendición en realidad, porque era totalmente insensible a la divinidad, cosa que se expresa en su propio nombre, porque la palabra paró, faraón, forma a sí mismo la palabra oref, que es la cerviz. Sí, que la cerviz es la parte trasera del cuello y es una metáfora para la testarudez que impide ver la realidad tal cual es, de que en términos místicos es el vacío que se produce en la transición de un razonamiento intelectual que está en el cerebro al despliegue de las emociones resultantes de este, en el corazón. Como intelecto, o sea, y emociones, son dos mundos opuestos. Para que surjan estas últimas, debe antes reducirse extraordinariamente la intensidad manifiesta del primero, o sea, el cerebro. Este espacio de transición es el cuello, el lugar neutro. No es ni intelecto ni emociones, y como en él no hay manifestación de ningún tipo, eso mismo da cabida que de él tomen vitalidad las fuerzas del mal. Un concepto similar se ve en el texto que dice: y el pozo estaba vacío, no hay en él agua. Que eso fue cuando Yosef lo tiraron al pozo. Si estaba vacío, no sé, ya que no hay agua, es obvio. Agua no hay en él, pero sí hay serpientes y escorpiones. El ocio lleva a la indecencia, como dice la Mishnah. ¿Cómo pudo entonces negar la verdad? Porque estaba constituido de esa forma su naturaleza. Entonces el faraón negaba el verdadero origen de su bendición y además era ingrato, diciendo: mío es el río, ¿sí? Y yo me hice a mí mismo. O sea, en virtud de la abundancia material que se le dio, se volvió más egocéntrico.